14. Última tentativa. El efecto fue inmediato. Luego, un clima de unión reinaba en el ambiente físico, en el centro de la doctrina espírita. Fue en ese periodo que Julio César, acompañado por su ejército, apareció en las puertas de la institución consagrada al espiritismo. Ante esto, los amigos espirituales se preparaban para la resistencia y liberación de los espíritus infelices. El mentor convocó rápidamente los equipos protectores, trazando enérgicamente estas orientaciones: mis amigos, es preciso que actuemos con presteza. Los enemigos del amor están prontos a invadir esta institución. Son aproximadamente 400 mentes perturbadas. Reforcemos a los compañeros responsables por las tareas protectoras, no olvidando la vigilancia y la oración, a fin de que no nos falte la protección superior. Las entidades sublimes, responsables de esta casa, están por llegar en cualquier momento. Terminadas las orientaciones, el espíritu responsable de la institución hizo pequeña oración. Elevó los ojos al más alto y envuelto por luces indescriptibles, que traducían su inmenso amor por la causa y por la casa, oró en beneficio de los espíritus invasores de esta forma: Padre, todos traemos un pasado que nos solicita reajuste y trabajo. ¿Quién de nosotros ya no deambuló perdido y lunático por el reino de las sombras? ¿Cuántas veces, entregados a la ceguera de nuestras pasiones inferiores, nos transformamos en verdaderos verdugos? Hoy, libertos de esos sentimientos por el trabajo arduo y por los incontables testimonios, estamos despiertos para la conciencia cristiana, colocándonos a disposición para el amparo amigo. Con todo, Señor, nosotros te suplicamos, concédenos la fuerza necesaria a fin de que tu amor pueda vibrar en los corazones ilusionados, en las mentes engañadas, en las almas angustiadas. Danos la sublime oportunidad de abrazarnos con aquellos que cayeron en el camino, los que fueron maltratados en el mundo, los que se rebelaron, aquellos que dejaron endurecer el corazón por no entender tus sabias leyes. Concédenos, Padre, la grata satisfacción de que seamos el buen samaritano de la parábola de Jesús, que movido de íntima compasión, socorrió a la persona humana en necesidad, sin preocuparse de la procedencia del asaltado, si era pobre o rico, moralista o pecador, virtuoso o malhechor, socorriéndolo por ser simplemente una criatura humana, ejecutando en verdad el mayor mandamiento. Hoy, estas almas se convertirán en nuestro prójimo, puesto que nos aproximamos a ellas con sincero interés. Permite, por fin, que en este encuentro que se asemeja a una guerra, podamos transformarlo en un gran despertar de las conciencias comprometidas con el propio progreso, abrazándolos junto al pecho, revelando a través de nuestras actitudes tu eterno amor. Sí, por fin, Señor, el sol de eterno fulgor que ilumina y anime a las almas sumergidas en las aguas glaciales de la ignorancia humana, para que, esclarecidas por tu amor, puedan encontrar el camino que los lleve a ti. Cerrada la petición, el amigo espiritual se dirigió a las puertas de la institución y el clima estaba bastante tenso. De repente voces terribles fueron oídas gritando en grupo, en una especie de bufonadas de las tinieblas: derrumben las barreras magnéticas. Fuera los amigos de la luz. Fuera los seguidores de Cristo. La casa es nuestra. Nuestra. Ya era de madrugada, y la manifestación de los enemigos de la paz continuaban. González, al lado de Julio César, analizando la situación, permanecía en profundas reflexiones, pero cumplía órdenes organizando la masa. Sin embargo, estaba tristongo. En el fondo, sabía que una vez más serían impedidos de continuar, que el comandante estaba completamente ciego de odio, además de pensar exclusivamente en sí, en su posición. Si el jefe no consiguiese vencer, sería expulsado de la organización de las tinieblas. Del lado de dentro del centro, Elvira y Daniel permanecían preocupados. Prácticamente ninguno de los espíritus inferiores que estaban bajo sus órdenes permanecían en la casa, La mayoría había sido socorrida. Los subalternos de Julio César guardaban, ante la nueva situación, angustia e indecisión. Elvira, especialmente, se encantara con la capacidad espiritual de las entidades superiores. Sentía el amor de los hermanos mayores vibrar en lo profundo de su ser. En el fondo, quería juntarse a ellos, y deseaba hacer brillar su propia luz. Fue en ese instante, cuando estaba en profundo proceso de introspección, que los amigos de lo más alto se aproximaron serenamente, demostrando interés por el corazón perturbado de la danzarina. Cuando la meretriz se sintió envuelta por irradiaciones de ternura, lloró copiosamente, entregándose a los socorristas espirituales. Jamás imaginó que, un día, una de aquellas entidades iluminadas, a las que aprendiera a odiar, pudiese acogerla con tal desprendimiento. Daniel, espantado delante de la escena, envidioso y orgulloso, no tuvo la misma humildad de la excomparsa, por eso resolvió huir de sí mismo en busca de su maestro, para narrarle los acontecimientos internos de los emisarios del bien. Cuando se dirigió hacia la puerta de salida, los instructores de la bondad le impidieron la fuga. El siervo de la sombra se enfureció, gritó por su jefe, pero fue calmado por los espíritus felices que, demostrándole la situación delicada en que se encontraba, apelaron al intelecto del obsesor, evidenciando que era más inteligente rendirse a las fuerzas del bien que ser aprisionado por el comandante del mal. Daniel, profundamente conmovido, verificando el poder que partía de los corazones amigos, fijando la mirada largamente el rostro del cooperador bondadoso, dejó verter algunas lágrimas, rindiéndose al abrazo bondadoso de la verdad. Los socorristas celebraban, en trabajo silencioso, la liberación de un hijo más de Dios. Mientras la casa espírita, internamente, desarrollaba organización y esperanzas, Julio César gritaba desde el exterior estas palabras: «Adelante, compañeros. Antonio, aparezca». El obsesor mayor clamaba por el mentor de la institución, deseaba un enfrentamiento. «Antonio», embravecía el fanático, «yo lo desafío. Por su culpa, estoy presto a perder todos mis títulos en la organización en la que sirvo. Maldito sea por mil años. Estamos cerca, vamos a derrumbar las puertas fluídicas, explotar las barreras protectoras, barriéndolos de aquí. Trabajamos en nombre de las huestes infernales, de las fuerzas de las tinieblas. El momento es nuestro. Adelante, camaradas». Antonio, representante espiritual de aquella agrupación cristiana, permanecía imperturbable y en profunda oración, cuando el ejército de Julio César, trayendo en las manos armas puntiagudas con el fin de impresionar, avanzarán contra los emisarios del bien. Antes de alcanzarlos, súbitamente, atendiendo las rogativas de Antonio, una entidad sublime se hizo visible. Delante de la aparición y de la intensa luz que partía del pecho y de la frente del espíritu superior, los emisarios retrocedieron algunos metros, paralizando el ataque. Otros, igualmente superiores, aparecieron al lado de la venerada entidad, sustentándola, mientras la casa era fuertemente iluminada. Milicias celestes se apresuraron listas para servir. Entonces, el ser sublime dijo al coordinador del centro: «Suspenda los cordones aislantes, abra las puertas fluídicas, baje las corrientes protectoras, desligue los aparejos magnéticos y elevemos el pensamiento en oración». Todas las órdenes fueron cumplidas y, mientras la mancha de enemigos del bien, cuales simios alborotados, se preparaba para invadir, los espíritus celestes los envolvieron en indescriptible magnetismo, paralizándoles las fuerzas. Los invasores, atónitos, se cubrieron el rostro ante la ofuscante luminosidad. Uno de ellos, en completo pavor, gritó instintivamente: «¡Retirada, retirada! Perdemos la guerra, ellos son muchos, muchos». Varios, a semejanza de un tropel, corrieron espantados. Otros pidieron ayuda y fueron recogidos por los trabajadores del bien. González, sintiendo vibrar las entrañas del alma, recordando el atendimiento amoroso que recibiera, a través de la mediumnidad, el amor que partía de las milicias del Señor. Aprovechando el movimiento y distracción del jefe, se entregó a los socorristas, desligándose de las tinieblas. Cuando Julio César se sintió solo en el ideal inferior, cuando se sintió envuelto por vibraciones sublimes, llamándolo al crecimiento. Cuando rayos mentales le penetraron el ser, agitándole las virtudes adormecidas, se perturbó, y sin saber por qué, lloró. Viendo la mole desbandarse, quería huir o arrepentirse, igualmente se retiró, lanzando en el ambiente exterior urras de cólera, prometiendo venganza. El centro espírita, además, estaba sumergido en intensas actividades de socorro y esclarecimiento. Julio César, alejándose considerablemente, deambulaba por las calles, traía los pensamientos atormentados, aquellos malditos. Piensan que acabaron conmigo. ¿Quiénes se creen que son? Yo hago parte de inmensa organización de las tinieblas. ¿Cómo no lo conseguimos? Estaba todo planeado. ¡González! ¡González! Gritó el preferido de las sombras, clamando por el siervo. Y ante el silencio que se hizo, concluyó, el infeliz debe estar desbandado. ¡Cobardes! ¡Inútiles! ¿Qué será de mí ahora? ¿Qué diré a mis superiores? ¿Tendrán el coraje de rebajarme? Claro, no aceptan incompetencia. Con esos pensamientos, Julio llegó a la siniestra ciudad que administraba. Algunos pocos espíritus que consiguieron huir se burlaban de él. De esta manera, es su fin, gran Julio. Finalmente no estaremos más obligados a servirle. Se quemará en el fuego de la propia incompetencia, inútil. Inútil. Usted no es más que nada, no tendrá ninguna expresión en la organización. Nuestros superiores ya están siendo avisados sobre su derrota, vendrán a buscarle. ¿Qué? Preguntó el dirigente, traduciendo en las palabras ira e indignación. Ya fueron a delatarme. ¿Con qué autoridad? Víboras. Embravaba el representante de las sombras en completo desequilibrio. Salgan de aquí. Ahora. Poco a poco, se hizo el silencio, y el coordinador del proceso de infiltración se sumergía en profunda depresión. Cansado, humillado y derrotado, Julio César cayó en el centro de la plaza en donde acostumbraba a hacer sus discursos malignos. Se sentía vencido. Sabía que, brevemente, sería depuesto del cargo y conducido a las regiones inferiores donde sería apresado. Todavía, lo que más le incomodaba eran las burlas de Augusto, el juez perverso. Su sentencia sería cruel. Mientras se dedicaba a esos pensamientos inferiores, atrajo para sí intensa niebla oscura, esto es, fluidos densos y perturbadores característicos de aquella región, permaneciendo sumergido en sentimientos de autopiedad y de rencor. En el centro espírita, el trabajo corría de manera satisfactoria. Los espíritus amigos se preparaban para terminar las tareas socorristas, cuando una de las entidades sublimes, aproximándose al mentor de la casa, solicitó que anotase para la madrugada siguiente importante reunión con todos los trabajadores del centro, encarnados y desencarnados, con el objetivo de hacer un balance de la situación, además de la charla de advertencia y esclarecimiento a los hermanos de ideal. Resaltó, aún, el noble espíritu, que no deberían faltar de ninguna manera Castro, el presidente de la casa, Israel, el responsable de las tareas doctrinarias, y principalmente, Marcia Buenaventura, la compañera responsable de las entrevistas y victoriosa en el campo de los testimonios.